Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos esta tarde de viernes de Dolores a nada, esta pequeña sesión que vamos a hacer, si queréis, donde he preparado diferentes imágenes con algunas de las obras que más me llaman la atención de arte contemporáneo. Lo que pasa es que yo debo advertir, en primer lugar, que cuando estoy hablando de arte contemporáneo, en este caso, vais a ver que existen obras o hay obras a lo largo de todo el siglo XX, o sea, no solamente digamos, de los últimos 30 años, por decir, ¿no? O sea, no solamente desde 1989 hasta nuestros días, sino que tendríamos obras, digamos, desde la segunda mitad del siglo XIX, porque tenemos alguna, sobre todo una, para introducir, y después del siglo XX. Como vais a ver en el PowerPoint que tengo preparado, hay obras de diferentes disciplinas, es decir, no solamente hay pintura, sino que también hay fotografía, que muchas veces en el canal nos piden que o nos dicen que incluyamos fotografía. También tenemos vídeo, de hecho vamos a ver algo de vídeo, tenemos performance, ¿vale? Y tenemos instalación. O sea, habría un poco como se habían tocado diferentes palos, ¿no? Es decir, fotografía, también pintura, por supuesto, vídeo, instalación y performance. Esos serían un poco algunos de los elementos que componen esta, digamos, lista de unas 10 obras que yo he preparado, como os digo, y que pues, nos van a ayudar a pasar esta tarde, Viernes de Dolores, en la que no sé si en vuestras ciudades hay procesiones. Aquí en Salamanca, pues ya tenemos una procesión. Pues un poco también porque mucha gente no había podido salir de procesión, sabéis, en los últimos 2 años, con motivo de la pandemia, y entonces hay mucha gente que tiene bastantes ganas, ¿no? En un día puede dar la luz, porque yo creo que así se ve mejor. Un poco triste aquí, digo triste porque está lleno de nubes, incluso parece que daban pronóstico de lluvia a las 8 de la tarde o algo así, pero vamos, que el tiempo no era malo, porque 12, 13 grados para aquí, para Salamanca, está bastante bien. Ya os digo, aquí que estamos acostumbrados al frío, pues oye, no es una cosa muy, muy rara. Es casi como 14 o 15 grados, es como una primavera, así, ya incluso para ir, si hace sol, la verdad es que se está estupendamente. Bueno, el caso es que, como os digo, vamos a presentar esto. Voy a compartir la pantalla y, como os digo, vamos comentando diferentes obras, ¿vale? De distintos artistas. Aquí las tengo preparadas. Yo he preparado unas 10. Esto no quiere decir que estas sean las 10 que son mis favoritas y que no podía haber incluido alguna de ellas más. Porque la verdad es que sí, luego pensando, pues digo, oye, si es que es verdad que hay un montón de obras que yo podría incluir, muchas más de distintos artistas, pero bueno, quizás para otra vez que prepare, pues podemos incluir otras obras o meter otras obras distintas y entonces comentar alguna de ellas. Sí me gustaría que, ya que tenemos el chat abierto y demás, pues vosotros, si os apetece, os nace, como dice el doctor Soriano, pues oye, comentéis algo acerca tanto de los autores como de las obras que nosotros vamos a comentar, que quizás pueda ser interesante. Y como os digo, como vamos a tocar diferentes palos, o sea, no solamente vamos a tocar pintura, sino que tenemos dos representantes mínimo de fotografía, uno de performance, uno de vídeo, uno de instalación, y el resto si es pintura. Pues, como os digo, si os apetece comentar acerca de alguno de los autores o alguna de las cosas que vamos a decir, pues está bien, ¿no? Y así como decimos, pues pasamos esta tarde juntos un rato, ¿eh? Y nada, pues digamos que intentamos aprender y al mismo tiempo, pues no sé, divertirnos o conocer algunas cosas más que tengan que ver con el arte. Voy a empezar con esta obra. Vale, mientras voy saludando a la gente que va llegando al chat y en este caso a Miguel Ángel Torres, que ya estaba por aquí, o a Víctor de la Rosa, que los veo y a los cuales, como os digo, os animo a participar. Voy a comenzar en esta primera obra, como veis, con un trabajo del año 1844 de un fotógrafo que se llama David Octavius Hill. Bueno, un fotógrafo. En realidad, David Octavius Hill era pintor. Lo que pasa es que se pasó a la fotografía, digámoslo así. David Octavius Hill recibió un encargo para hacer un cuadro que tenía más de 500 personas, ¿vale? Que se llamaba, era una asamblea donde la iglesia escocesa se separaba de la iglesia, digamos, inglesa, anglicana. Y entonces, en esa primera asamblea que se celebraba, recibió el encargo de representar a todas las personas que aparecían en esa asamblea, que, como os digo, eran más de 500. Entonces, al tener que representar a tantas personas para hacer esta pintura, digamos, con más facilidad, lo que hizo fue tomar fotografías de cada uno de ellos, ayudado además por un fotógrafo, y con la técnica del calotipo, que no era una técnica más común, digamos, porque el daguerrotipo era la más extendida digamos, aquí al principio, en estos primeros momentos, ¿no? El calotipo lo que hacía era que venía directamente sobre papel, si no me equivoco, ¿vale? Y bueno, algunas de las fotografías en calotipo que introduce Talbot tienen más calidad que las del daguerrotipo, que como sabéis se hacen sobre una placa, que tiene como nitrato de plata y ahí quedaría grabada la imagen en negativo que después se pasa a papel en positivo. Bueno, algo así más o menos es la situación. Entonces, David Octavius Hill, pues tomando estos calotipos de las 500 personas que estarían presentes en esa asamblea donde se separaban la iglesia escocesa y la iglesia anglicana, voy a saludar al doctor Soriano que está por aquí con nosotros, le doy las gracias, que el otro día dijo que mis vídeos serán como asistir a clases, pues bueno, aquí estoy dando una clase de obras contemporáneas, bueno, pues un abrazo grande, ya sabe que se le aprecia. Bueno, pues como os decía, tomando estas fotografías, él digamos que va a continuar después con la foto y toma diferentes imágenes, retratos de distintas personas. O aquí veis, por ejemplo, algunas de las, bueno, pescadores, en este caso las esposas, supongo, de los pescadores de la ciudad de New Haven en esta foto del año 1844. Walter Benjamin, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, en su libro de la breve historia de la fotografía, cita a David Octavius Hill como uno de los referentes en la historia de la fotografía y sobre todo a la hora de realizar diferentes retratos. Hay una característica de David Octavius Hill que yo creo que él tiene y que después otros fotógrafos no van a tener. Y es que ninguno de los personajes normalmente está mirando al espectador, no mira a la cámara, sino que lo que hace, como veis, es que parecen distraídos. Yo creo que es que esto quizás tiene que ver con que estamos en los inicios de la fotografía y entonces, bueno, quizás algunas personas pudieran pensar que la fotografía puede llegar a robar el alma, si queréis, dentro de este sentido, el alma de la persona que posa. Por eso no se mira directamente al objetivo de la cámara, sino que, como veis, aparecen mirando en otro lugar o a otras situaciones. Una cosa que puede pasar o que puede suceder, como sabéis, cuando se toma una fotografía a una persona por primera vez, ¿no? Que se sienta como que algo suyo pasa a formar parte de un elemento extraño que en ese caso se presenta delante de esa persona y que sería la cámara fotográfica, ¿no? Así como otros autores posteriormente pues tendrán una gran influencia, sobre todo con su idea de mirar a la cámara, de posar a la cámara, como este artista que hacía las obras de este alemán, por ejemplo, que tomaba las obras del arte del siglo XX, que también de los hombres del siglo XX, que también cita Walter Benjamin en su libro de la breve historia de la fotografía. ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, ahora no me sale, así de repente, pero bueno, me saldrá. Si alguno se acuerda, pues me lo decís. Pero vamos, si no, lo miro aquí en el móvil y seguro que me sale enseguida el nombre. Es que a veces, yo muchas veces lo he pensado, que estando en directo tienes tantos nombres en la cabeza que llega un momento en que no te sale alguno de ellos y nada, que te atascas y que no hay manera, ¿vale? Bueno, vamos a mirar a ver si me sale aquí el nombre, que yo creo que sí. August Sander, ¿vale? August Sander es este hombre que... No, August Sander, por ejemplo, se caracteriza por todo lo contrario. O sea, sus figuras siempre miran a cámara y después tendrá mucha influencia a lo largo de toda la fotografía del siglo XX. Por ejemplo, Teyar Arbus, ¿vale? Otras personas que desde Europa incluso emigraron a Nueva York, porque Diane Arbus era una fotógrafa norteamericana, y bueno, pues que le van a influir mucho, ¿no? O sea, yo creo que Benjamin los cita como, digamos, los dos grandes, ¿no?, de la fotografía. Uno en el siglo XIX, el mejor retratista. Benjamin dice que el mejor retratista del siglo XIX es David Octavius Hill. Y que el mejor retratista del siglo XX, claro, cuando se escribe la obra, que estamos hablando a lo mejor del año pues 30 y algo, o 29, o me parece que es 29 o 28, la fecha de la breve historia de la fotografía, es August Sander. Ya sabéis que Sander, además, ejerció esta labor de retratista hasta el año 1933, cuando los nazis llegaron al poder, le prohibieron, digamos, realizar ese tipo de fotografías, ese tipo de retratos, donde él representaba diferentes estamentos sociales de la época de la República de Weimar y había creado incluso una especie de filosofía en torno a los diferentes grupos sociales, con una pirámide donde estaban estructurados cada uno de ellos. Bueno, pues los nazis se lo prohibieron, continuaron haciendo, y le dijeron que fotografiara paisajes, ¿vale? Paisajes. Entonces, una vez que empezó a fotografiar paisajes, pues la fotografía de August Sander perdió por completo, digamos, vigencia o potencia, ya no interesaba, por decirlo de alguna manera, porque lo que interesaba realmente eran muchos de los retratos que él hacía, ¿no? Entonces, quizás ahí, tanto con David Octavius Hill, como decimos, en el siglo XIX, como con August Sander en el siglo XX, tenemos algunos de los mejores retratistas fotográficos de lo que se puede considerar la historia de la fotografía. No porque lo diga Benjamin, sino porque realmente es que son muy buenos, ¿vale? Yo creo que este tipo de fotografía, si nosotros nos podemos admirarla, no es una cuestión solamente del retrato de estas mujeres pescadoras de la zona de New Haven, ¿no? Sino también, yo creo que tiene algo de poética, ¿no? De romántico, si queréis, ¿no? De costumbrismo incluso, en los vestidos de las mujeres, en la cesta de mimbre que aparece ahí, quizás para guardar el pescado, ¿no? En el cómo están mirándose, o cómo parece que se miran unas a otras, o algunas de lo que están haciendo. Hay un ambiente de romanticismo que no solo podemos ver en esta foto de David Hill, sino en algunas otras, también aparecen situaciones o momentos o escenas parecidas, ¿eh? No sé, decidme qué tal, qué os parece, si lo conocíais a David Octavius Hill, que os estoy leyendo aquí en el chat, decidme si lo conocíais, si conocéis su obra, si os gusta, ¿vale? ¿O qué os parece como para incluirlo, ¿no?, en una lista de 10 de artistas así contemporáneos, tanto siglo XIX como siglo XX? En este caso, aunque sea, como hemos dicho, por meter otras disciplinas que no sean solamente pintura, y que hemos incluido fotografía, ¿no? Así que, bueno, pues David Octavius Hill a mí me gusta mucho. Yo creo que es muy poético muchas de sus obras. Y por eso me gusta, y me gusta especialmente la serie dedicada a los pescadores de New Haven, aunque, como os digo, tiene muchas más fotos, ¿vale? Muchas más fotos aparte de esta. Bueno, vamos a pasar, a ver si os animáis a comentar algunas cosas o alguna de las cosas en el canal, ¿vale? Ahí en el chat, que yo creo que estaría bastante bien. La segunda obra que yo tengo, así, vamos un poco por orden cronológico, ¿no? Bueno, más o menos, ¿eh? No hace falta, pero más o menos vamos a seguir un orden cronológico. En este caso, con Piet Mondrian. Y con Piet Mondrian, yo me quedo con este tipo de trabajos, ¿vale? Y diréis, oye, Rafa, ¿y por qué te quedas con este tipo de trabajos más que con las obras más conocidas de Mondrian, de las líneas en negro, blanco y los colores primarios y todo esto? Pues porque a mí me gusta esa transición, digamos, que tiene Mondrian entre su fase figurativa y la fase abstracta, si queréis, lineal, ¿no? Ya filosófica en algunos casos, ¿no? Yo creo que esta reducción de las formas a lo que sería el grado cero de la pintura, en este caso, Mondrian la encuentra con todas estas líneas que nosotros vemos aquí, con toda esta tendencia a la geometrización, ¿vale? Y con esta gradación de diferentes colores en una composición que no lo voy a negar, a mí me encanta, ya os digo, es mi parte favorita de Mondrian. Me gusta más que sus cuadros mucho más conocidos. No sé qué os parece a vosotros y también os pido opinión si os gusta este estilo de Mondrian. Tened en cuenta que Mondrian comenzó como un pintor figurativo, en muchos casos pintando paisajes, conservamos de hecho varios cuadros de árboles de Mondrian y lo que tenemos aquí, mira, lo dice Víctor de la Rosa. Posiblemente esto pueda ser una abstracción de un árbol con su tronco y sus distintas ramas, ¿no? Tener en cuenta que, claro, la influencia del cubismo es muy importante en todos los artistas, sobre todo, vamos, en muchos artistas que van a trabajar a lo largo del siglo XX, ¿vale? Y no digamos en esa segunda década del siglo XX, donde muchos artistas que comenzaron practicando cubismo después se van a pasar a la abstracción o digamos que terminan realizando cuadros abstractos, ¿no? No será esta una de las obras abstractas primeras, digamos, porque ya también en esta búsqueda en esta tendencia hacia la geometrización o a las formas geométricas, Malevich, por ejemplo, pues había pintado su cuadrado negro en el año 1915 o su obra Blanco sobre Blanco, ¿no? Que también había hecho en un momento similar o un par de años más tarde, ¿no? Lo que pasa es que Mondrian está caminando hacia un esquema en el cual la línea curva, que todavía podemos apreciar perfectamente aquí, o en algunas de estas formas, dejará de estar presente en sus obras, porque para él supone como una aberración de la pureza que deben tener las formas y que debe estar compuesta solamente por líneas rectas, como sabéis, delimitadas en muchos casos en color negro, rellenadas con color blanco y también con los colores primarios, ¿no? Pues rojo, azul y amarillo. Si no me equivoco, que yo como no soy pintor, lo mismo me equivoco ahora mismo con los colores primarios y demás. Ninguno más, es decir, la mezcla de los colores no aparece, no hay naranja, no hay verde, porque ya serían obtenidos con la mezcla de otros colores, ¿no? Y blanco y negro, sí, pero uno como la ausencia de color y otro como la mezcla de todos los colores. Dice Rogual Radiante que de qué año es esta obra de Mondrian. Pues yo creo que estaríamos hacia el año como el 15 o 16, por ahí, cuando esté realizando este tipo de trabajos. Ahora no recuerdo exactamente el año de esta pieza, pero bueno, lo puedo mirar, a ver si a lo mejor me aparece aquí. Voy a mirar. Composición número 2 de Mondrian. Y a ver si nos aparece la obra y el año. No, porque es que, claro, me aparecen las obras posteriores. A ver, este cuadro número 2 está en el Guggenheim de Bilbao, esta obra. Y a ver si aparece la fecha. Del 13, fíjate, es del 13, es, o sea, un poquito anterior. Pues ahí estamos, porque Picasso, además, oye, gracias al Quime, que me acaba de dejar un super chat y que lo anima de esta manera, con esa contribución que, como siempre, le agradezco muchísimo. Gracias al Quime. 1912 es la fecha en la que Picasso va a pintar la naturaleza muerta con silla de rejilla, que no es que sea un cuadro abstracto, pero más o menos se acerca bastante. 10 es el año en el que Kandinsky hace la primera acuarela abstracta, y como veis, si estamos en el 13, pues ahí vamos caminando, ¿no? Dentro de lo que sería parte del cubismo, ¿Vale? Pues tenemos esta obra en esa fecha. O sea que sí, estas composiciones que hablo yo de donde no hay curva y aparece el color rojo y demás, y el azul y el amarillo, ya serían posteriores. Yo creo que ahí estamos en el año 17, o por ahí. Pero tiene su lógica que este cuadro sea una evolución de la vertiente cubista o del análisis cubista que pueda hacer Mondrian de los árboles, paisajes u otras cosas que aparezcan en, vamos, que él estaba acostumbrado a pintar, no sé. A mí me gusta especialmente, ya os digo, no entiendo muy bien por qué me llama más la atención este cuadro que otros de Mondrian o que otros cuadros abstractos de la época, incluso del propio Kandinsky, pero bueno, sí. Esta idea de la reducción de las formas, reducción de los objetos a su mínima expresión, me resulta simple y al mismo tiempo me resulta fácil de comprender y de explicar, ¿no? ¿Cómo reduzco todas las cosas que tengo yo aquí encima de la mesa a sus formas más simples, ¿no? Bueno, pues puedo hacer un cuadrado para la pantalla del ordenador, ¿no? O puedo hacer otro pequeño cuadrado también para el ratón o el, ¿cómo se llama?, la alfombrilla del ratón que tengo aquí, ¿no? O el ordenador donde estoy mirando el chat. También podría reducirlo a unas formas simples, rellenadas, como veis, de colores que tengan una pequeña gradación, como hacemos en el cuadro. Yo creo que por ahí es un poco lo que a mí más me llama la atención de esa idea, ¿no? De esa idea, ¿no? Y también un poco, o sea, ya sabéis que todos aquellos que desprecian el arte abstracto, en muchos casos es porque no llegan a comprender cuál es el espíritu que los artistas quieren poner en su trabajo, ¿no? Pero si tú te pones a pensar en el momento en el que estamos y la evolución que tiene Mondrian y el por qué Mondrian finalmente está llegando a esta conclusión, influenciado, como vemos, por el cubismo, oye, pues entra dentro de toda la lógica este tipo de trabajo y los que él va a realizar posteriormente, que no es una cosa que esté haciendo así porque le parece o porque le da la gana, sino porque digamos que está en ello, ¿no? Está en un trabajo evolutivo que le va a llevar finalmente a ese grado cero de la pintura, como decimos, con esos trabajos que también tienen bastante de filosofía, ¿no? O sea que eso es. Bueno, no sé si os gusta Mondrian. Yo he puesto este trabajo. Me decís ahora en el chat si os gusta o no os gusta. Pasamos al tercero de los trabajos por ahora. ¿Vale? Voy revisando un poco los comentarios. Hugo Medel decía, me gusta la pieza de Mondrian. Se siente la atmósfera y el efecto de profundidad que no se ve tan plano. Claro, profundidad en este caso, al tener influencia cubista, yo creo que adelanta en el fondo, al primer plano, con lo cual habría dos dimensiones en vez de tres, ¿no? O sea, que eso es. Dice, se nota la mezcla, dice Hugo Medel, entre figurativo y abstracto, ¿no? Que yo creo que puede ser, o podríamos tener por ahí, ¿no? O sea, que sí. Víctor de la Rosa decía que posiblemente es un árbol, yo creo que también. Estamos ahí en esa evolución que está teniendo él de los árboles hacia esta tendencia abstracta, ¿no? Aquí me dice, yo en esta Mondrian veo gente con paraguas, ahora apunta en una avenida. Bueno, pues está bien, como si hubiera varios cruces, ¿no? Un cardo y un decumano, como en las ciudades romanas, que están cruzándose ahí en el medio. Bueno, yo creo que es más la tendencia esta al árbol, ¿no? En serio, que a la ciudad, pero ¿por qué no? Al final esto es una obra abstracta, o sea que podemos darle otra interpretación, sin duda, ¿no? Víctor de la Rosa dice que le gusta Mondrian, dice Rowald Radiante que le gusta Mondrian, dice, aparte que al parecer tenía una sensibilidad muy especial. Sí, la verdad es que yo creo que sí la tenía. Vamos, él llega a construir una filosofía completa, donde incluso los colores pues tienen un tipo de representación también y demás, ¿no? Kandinsky incluso, ya sabéis, que comparaba los colores con la música, y entonces decía que unos representaban pues un cello, un piano, un no sé qué, un tal. O sea que en eso estamos. Bueno, vamos a pasar al tercero, Si os parece bien, y vamos con este personaje, que es un personaje tremendo, ¿no? Del siglo XX, ¿vale? Del siglo XX. Bueno, ya sabéis que si no podéis dejar un superchat, podéis dejar un me gusta, que no cuesta nada, que estamos 23 ahora, 25, y tenemos 14 me gustas solo. Es una cosa que, ya sabéis, ¿qué os cuesta? Nada, ahí no cuesta nada. Que Alquime nos ha dejado un superchat. Oye, Alquime, muchas gracias. Pero bueno, seguimos un poco con esto. Yo he traído esta obra porque realmente es una de las que más me impresiona de Dalí. Quizás no sea uno de sus trabajos más conocidos, El juego lúgubre, una obra del año 29, ¿vale? Y yo creo que aquí se pueden ver muchos de los traumas que tiene el propio Dalí. Y algunos de estos traumas que aparecen reflejados en la pintura. Traumas que tienen que ver con su vida y que en muchos casos no serían conocidos si no conociéramos la biografía del propio artista. O bien algunos de los hechos que van a suceder a lo largo de su vida. Por ejemplo, aquí estoy señalando la cabeza del propio Dalí, ¿no? Que aparecería soñando con diferentes escenas en las que aparecen temas de todo tipo de contenidos, ¿vale? Tenemos saltamontes, un animal que le obsesionaba, que incluso le asustaba y que no es el único cuadro donde va a aparecer, ya que lo va repitiendo en distintos cuadros de esta época, como un animal que le da miedo, que le asusta por una carrera infantil en la que los saltamontes están con él ahí. Al mismo tiempo saltando, tenemos la figura del burro que veis aquí. A ver si llegáis a ver el burro, ¿eh? Yo creo que es importante ver el burro. Mirar, tenemos aquí el cuerpo de una mujer que parece que está enseñando su parte trasera, pero al mismo tiempo es una imagen doble donde tendríamos las orejas del burro. ¿Os dais cuenta? La quijada del burro, la cabeza del burro, ¿vale? Decidme si la veis, porque yo creo que es importante fijarse en ella, ¿no? Las orejas del burro, repito. Y la cabeza del burro, ¿no? El burro en descomposición es un elemento también que utiliza habitualmente Dalí en muchos de sus trabajos, ¿vale? Y que tiene que ver con sus obsesiones, con también su padre le enseñaba animales en descomposición, ¿eh? Y entonces estos animales en descomposición, entre ellos el burro, pues digamos que lo incluye en muchos de sus cuadros. De hecho, en el primer cuadro surrealista que pinta, que es del año 27, que se llama La miel es más dulce que la sangre, ya aparece un burro en descomposición. Así que aquí tendríamos esta imagen, ¿no? Oye, le voy a dar las gracias a unos chilaquiles, que además de ser miembro del canal, nos acaba de dejar un superchat. Así que muchísimas gracias y nada, que me anima mucho a seguir con nuestra charla de hoy. Bueno, no sé si veis la cabeza del burro en la imagen doble, espero que sí. Y que podáis apreciarla, como os digo, en esto. Una imagen doble que es algo muy común en muchas de las obras de Dalí y que aparece, como dice Roald Radiante, en la película El perro andaluz, no solamente la imagen del burro, sino también la imagen la imagen doble, ¿eh? Suele aparecer, sobre todo al principio de la película, tenemos unas escenas en las que aparece la imagen doble. Bueno, imagen de padre e hijo aquí. El padre con los calzoncillos manchados, no se aprecia muy bien porque tenemos la marca ahí de la foto, pero es que las otras fotos eran malas, pero veis que tiene los calzoncillos manchados, también por otro trauma infantil que tiene Dalí, una escena con su padre en la que parece ser que el padre llega de Barcelona en un taxi y que no se aguantó y se lo hizo encima o algo de esto, y llegó a casa delante del niño pequeño y dijo, me he cagado en los pantalones. Y entonces esto a Dalí, que debía tener 5 o 6 años, pues le impresionó mucho que su padre se lo hubiera hecho encima, ¿no? Y algo de esto, ¿no? Y el hijo abrazando al padre, el padre con la sexualidad de su hijo en las manos, porque Dalí decía que su padre le había cortado la sexualidad, cosa que puede ser cierta, digo en el sentido de que le traumatizó en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, y eso es un tema que Dalí va a arrastrar el resto de su vida, ¿vale? Incluso en sus diferentes relaciones que pudiera tener, primero con Federico García Lorca, después con Gala, con la que será su esposa a lo largo de toda su vida, ¿eh? O sea que eso es. Alquimia dice, no veo qué cosas nos cuenta Rafael, pues estoy hablando un poco de la vida de Dalí, cosas que aparecen en los cuadros de Dalí, sobre todo esta época. Después, posteriormente, van a desaparecer, ¿eh?, algunas de estos temas de los cuadros. Pero vamos, sí, Dalí, como dice Alquim, está muy torturado emocionalmente. Sí, Dalí tiene una serie de traumas bastante grandes, ¿eh? O sea, a veces cuando nos ponemos a pensar en Freud y en cómo afecta la niñez o la juventud a nuestra vida posterior, la influencia es muy grande. Y a Dalí en estos casos se le nota un montón, ¿eh?, muchos de estos traumas, ¿no? Bueno, escenas de tipo sexual aquí en la zona posterior, vamos, en la parte posterior, que serían las que está imaginando este personaje que tenemos, personajes que nos enseña una mano gigante que alude a otro tema, que será el siguiente cuadro que va a pintar él, que se llama El Gran Masturbador, ¿vale? Y con la vergüenza que le supone enseñar pues la mano con la cual realiza sus actividades de tipo sexual, que tendría que ver el león, por ejemplo, que alude a la fuerza o al poder sexual que tendríamos aquí. Entonces, es que es tan completo, ¿sabéis? Hay tantas cosas que se pueden comentar en este cuadro, que por eso es uno de los cuadros que a mí más me llama la atención, ¿no? Las formas sexuales femeninas que podemos ver en la zona esta de los sombreros, por ejemplo, en la boca de este personaje, yo qué sé, en el dedo que parece que va a introducirse aquí lleno de hormigas en una zona pues, un tanto extraña, ¿no? Quiero decir, hay tantas cosas que aparecen por ahí. Dice Gaby M, no me maten, pero me gusta Dalí. ¿Por qué te van a matar, Gaby M? Si es uno de los grandes artistas del siglo XX, no cabe duda. Y uno de los más completos, además, y de los mejores. Es un grandísimo pintor. No creo que a nadie se le ocurra decir lo contrario, la verdad. Y en algunos casos, como vemos, con una profundidad tremenda en sus cuadros. Es decir, hay que hacer un verdadero estudio, de verdad, para poder interpretar muchas de las obras que aparecen por aquí. O sea, que eso es, ¿no? Dice Víctor de la Rosa que Dalí tal vez nunca tuvo relaciones con Gala. Yo estoy de acuerdo en eso. No es que lo digan algunos autores, es que analizando un poco la vida de Dalí, parece imposible que él pudiera mantener, pero no relaciones con Gala, relaciones con cualquier otra persona. Federico García Lorca lo intentó dos o tres veces, pero cuando ellos salían juntos, pero ahí no hubo manera. No hubo manera porque es que Dalí piensa que cualquier contacto, finalmente, con otra persona de tipo sexual, por el trauma provocado por su padre, como os digo, cualquier contacto hiere, causa una herida. Y entonces aparecen todos estos elementos de descomposición, las hormigas, los bichos, el tal. Entonces, bueno, muchos de esos elementos pues, se ven en sus cuadros, como decimos, las hormigas, el burro, pues, bueno, aunque no tiene que ver, pero vamos, los saltamontes o la cigarra también, es decir, al final no deja de ser un insecto, no deja de ser un bicho, ¿no? Así que, bueno, como os digo, una profundidad grande, la de Dalí, y a mí me parece interesante traerlo como una de las obras relevantes del siglo XX y, por supuesto, uno de los autores relevantes, más relevantes del siglo XX. A mí personalmente me interesan las obras que hace Dalí, entre los años 1927 y 29, son las que más me interesan. En esos 2 años solamente. Pero después, pues a lo mejor le pierde el interés. Dice el doctor Soriano, que está por aquí, que hay cierta ambigüedad política en Dalí. Eso es cierto, es verdad. Yo creo que quizás yo siempre he llegado a pensar que Dalí juega con esa ambigüedad política para beneficiarse o beneficiar publicitariamente a su pintura de ello. Siempre lo he pensado así. De hecho, creo que, bueno, fue expulsado del grupo de surrealistas, como sabemos. El grupo de surrealistas además se adscribió pues a la Revolución Rusa o al comunismo, si queréis, y Dalí, en cambio, pues no quiso, ¿no? No quiso hacerlo. De hecho, pues eso, André Breton le expulsó del grupo en el año 31, le dijo que solo le interesaba el dinero. Aunque, bueno, Dalí posteriormente se va a ir a Nueva York. Va a estar allí 7 años, del 40 al 47, o perdón, desde que comienza la guerra civil hasta el año 47, ¿vale? Y allí, pues bueno, aprovechando todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y demás, y en un movimiento totalmente extraño, rarísimo, en el año 47, cuando España está completamente aislada, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y a Franco se le identifica con el fascismo, decide volver a España. Dice que vuelve a España porque le encanta Franco y que lo que quiere él es estar aquí. Lo cual el régimen de Franco aprovechó fenomenalmente, le venía estupendo porque un pintor tan conocido como Dalí, que quisiera volver a España en un momento en el que el país estaba completamente aislado, nadie comerciaba con él, había una autarquía brutal y había gente pasando hambre en ese momento, pues a Franco, vamos, se le vio el cielo abierto, ¿no? Pero yo creo que este movimiento no es que le gustara a Franco realmente, sino que lo que Dalí quería con ello era intentar llamar la atención. Pues ir contracorriente, y en ese ir contracorriente, en este aspecto, pues él se venía aquí, le agasajaban, le dejaban hacer lo que le daba la gana, porque a ver quién se ponía en contra de Dalí en ese momento, y entonces a partir de ahí, pues continuar su vida en España, porque realmente pues, él era de aquí y también estaba tan a gusto en el país, ¿no? O sea que quiero decir que a lo mejor esa ambigüedad política de la cual nos habla el doctor Soriano y que indudablemente es así, es muy extraña, yo creo que no significa que Dalí sea filofascista realmente, sino que utiliza eso como un método publicitario para llamar la atención, que es lo que quiere, e ir en contra de lo que en ese momento puede dictar la mayoría. Así un poco explicado de una manera burda, pero bueno, más o menos sería un poco el punto de vista que yo tengo, sobre ese asunto, ¿no? Gabi M dice que era un gay reprimido, más voyeur que activo. Eso es lo que dicen también, y que a él le gustaba más mirar que actuar, ¿no? Cuando su esposa Gala pues podría tener alguno de esos amantes, ¿no? O sea que bueno, pero vamos, esto ya pues ya serían otras cosas. Aunque sí es cierto que, o sea, y en este caso yo lo creo, nosotros lo hemos hablado en alguno de nuestros debates, que conocer la vida de Dalí, como os digo, y los traumas, sobre todo infantiles y juveniles, tiene bastante que ver para poder analizar este tipo de trabajo que ahora mismo tenemos. Sin esa información, el trabajo se queda muy cojo porque no hay manera de enlazarlo. O bueno, puede haber manera. Es decir, la composición puede estar muy bien hecha, muy bien realizada, ta, ta, ta. O sea, lo podemos analizar desde un punto de vista técnico, pero la interpretación del cuadro queda un poco coja, si no conocemos esos aspectos de la vida de Dalí. O sea que eso es. Bueno, voy a ver un poco más, a ver si vemos algún comentario más. Gabi me dice que tenía un extraordinario imaginario Dalí, y eso es verdad, ¿no? Igual que su ideología era el dinerito, dice Gabi M. Pero vamos, yo ganar dinero nunca lo he visto mal. Es decir, es una cosa que todos hacemos. Es decir, no, es que a mí me pagan por lo que hago. Entonces, yo no es que esté vendido a dar mis clases, ¿no? Y hacer una performance cada vez que doy mis clases. Es que me pagan por ello y además me gusta, con lo cual pues está bien, ¿no? O sea que intentar hacer dinero o intentar ganar dinero no es una cosa mala, y para un pintor mucho menos. Parece que siempre asociamos que el pintor tiene que ser pobre y no es así. El pintor no tiene que ser pobre ni tiene que vivir muerto de hambre, sino que tiene que intentar ganar su vida de la mejor manera posible. Por supuesto que Dalí, pues oye, hacía lo suyo, la publicidad. Quizás Dalí sea una de las figuras del siglo XX que mejor ha entendido lo que significa la publicidad y los medios de comunicación. Y yo creo que desde ese punto de vista a lo mejor podemos apreciar un poco mejor su figura, su manera y su comportamiento. O sea, esa idea del artista alocado y demás que nosotros tenemos puede que sea una realidad o puede que sea solamente un postureo de cara a los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que interpretarlo de esa manera, ¿no? O sea que eso es. O sea que eso es. Bueno, seguimos por aquí. Simias Chas, que nos saludaba, Víctor de la Rosa, vale, dice, podemos apreciar de Dalí su capacidad para vender obra y venderse a sí mismo, vale. Dice, el doctor Soriano dice, no creo que sea tan relevante, me refiero a que a veces causa cierta antipatía a partir de ello que impide evaluar su obra objetivamente en cuanto a una posibilidad artística. Claro, a lo mejor tiene que ver, o sea, o influye, como tú dices, el tema, ¿no? La antipatía política, en este caso, a la hora de apreciar de una manera mejor su trabajo, ¿no? Y asociarlo con cierta ideología, ¿no? O sea que sí, puede ser, ¿no? Gaby M. dice que no le influye, ¿vale? Dalí era un mentiroso, dice David Cánovas, no sé por qué, pero bueno, a lo mejor era. Bueno, en su autobiografía hay que matizar muchas cosas, es verdad que escribió él mismo, ¿no? Dice, la gente tiene la costumbre de satanizar el dinero, David Cánovas, Gaby M. dice, no digo que iba para donde estaba el dinero, no sé si tenía ideología. Yo estoy ahí, que no sé si es realmente una cuestión ideológica, ¿no? Aunque se le asocie con ella, ¿no? En España la gente pasaba hambre, dice Alquimes. Sí, yo creo. Después de la Guerra Civil, de los años 40, 40 y yo creo que la década de los 40 hubo gente que lo pasó muy mal en este país porque nadie quería comerciar con España, como os digo, se le asociaba totalmente con el régimen fascista. Estamos con la Segunda Guerra Mundial hasta 1945, entonces hay la autarquía, pues este es un país que tiene muchas carencias porque no tenemos muchos recursos. Entonces, bueno, aquí se endiosó, por ejemplo, a Evita Perón y a Argentina, porque Argentina mandaba carne para España, que no había suficiente carne, y se endiosó por completo a Eva Perón y al matrimonio Perón, por eso, porque mandaban carne para España en un momento en el cual la cosita estaba un poquito mal, ¿no? O bastante mal, pero bueno. Bueno, vamos con otra obra, que es esta, y ahora os comento por qué la he decidido meter aquí, que como os digo, vamos así cronológicamente, aunque tengo que levantarme porque tengo que hacer una llamada. No os vayáis, decidme qué os parece el Guernica como obra representativa del siglo XX, y ahora hablamos un poco de Zelensky y que la citó el otro día como referente para que España ayudara a Ucrania en su resistencia contra la Rusia, ¿no? Así que un segundo, no tardo nada. Bueno, yo estoy aquí. Es que no se me vaya. Tenía que hacer una llamada porque le hice un rozón al coche y tengo que arreglarlo estas vacaciones de Semana Santa. Y entonces quedé en que iba a llamar y voy a llamar, de hecho, porque ya os digo, si no lo hago, pues no sé si puedo llevar el coche. Así que me vais a oír haciendo una llamada, pero bueno, no pasa nada. No hay ningún misterio aquí ni nada parecido. Y es que me da miedo que me cierren, ¿sabéis? Y quiero llevar el coche el próximo lunes, ¿vale? Así que nada, lo hago en un momento y ya está, mientras os voy viendo y voy leyendo lo que decís de Guernica y de Picasso. Que bueno. Supongo que será interesante. Hola, buenas tardes. Mira, soy Rafa de Gajates. Habíamos quedado hace 3 semanas o así en que os llevaba el coche para arreglar un rozón de la puerta. No sé si te acuerdas o os acordáis. Habíamos quedado en que llevaba el coche el lunes y lo recogía el miércoles. Yo soy, vamos, habíamos quedado que iba, pues sí, que había hablado con vosotros Manolito, que era el herrero de Gajates. Y bueno, estuve por allí, me visteis la puerta. Claro, yo estoy en Salamanca y no podía llevarlo hasta las vacaciones. En eso habíamos quedado, sí. Sí. Pues cuando queráis, me dijisteis que a primera hora de la mañana, yo no tengo problema, me decís allí. Claro, por eso. Sí. A las 8. Vale, pues si queréis yo me paso pronto, a las 8:15, así estoy ya por allí, ¿vale? Vale, yo a las 8, 8:15 ya estoy allí, no hay problema. O sea que eso es. Vale. Bueno. Nosotros, eso es, nosotros quedamos en que os llamaba yo hoy, el viernes de Dolores, y que íbamos ya, y que ya lo hacíamos de lunes a miércoles. Oye, que lo tengáis en cuenta y nada más, que yo el lunes estoy por allí. Eso es. Perfecto, pues. En eso quedamos. Venga, gracias. Adiós. Hasta luego, adiós, adiós. Bueno, pues ya está. Siento la llamada, pero tengo que hacerla porque es que si no, habíamos quedado, como os digo, ya yo quedé en que. Dice Víctor de la Rosa que qué coche tiene Rafa. Pues yo tengo un Honda. Tengo un Honda, que es un coche, el coche del pueblo, prácticamente como un Volkswagen, el coche del pueblo. Yo tengo un Honda Civic, y ese es el coche que tengo. O sea que nada, entonces es que hice un rozón al coche en una puerta y me lo van a pintar y lo van a arreglar. Y bueno, pues nada, tenía que llamar porque no es en otra ciudad, en otro sitio, no es en la ciudad donde yo vivo, y entonces tengo que llevarlo. Y solamente podía quedarme sin él durante las vacaciones. Y como esta próxima semana no tengo nada que hacer, pues así lo hacemos, ¿eh? Así lo hacemos. O sea que nada. Bueno, volvemos a lo nuestro. Parece bien, volvemos a Guernica. Venga, pues yo he metido Guernica ya os digo, porque a mí me parece un cuadro muy representativo de todo lo que tiene que ver con el siglo XX y sobre todo por ver el Guernica y enlazando un poco, perdón, que me paso a Polo, por ver el Guernica un poco, como decía el otro día Zelensky delante del Parlamento Español, ¿sabéis? Como si fuera una alegoría de la paz, ¿no? Es decir, porque al final. No sé, aquí la guerra civil es un tema muy polémico en España. Sabéis, porque como había dos bandos y tal, y bueno, siempre hay gente que muere de uno, del otro, y todo esto, pues a lo mejor escoger un tema concreto que afecte solo a uno de los bandos, pues puede ser un tema polémico. Pero, puestos a pensar, al final el Guernica es un símbolo a nivel mundial de la paz. ¿Vale? No de uno de los bandos de la guerra civil, sino de la paz. Y yo creo que por eso no está mal utilizado. Además, sabéis que en Guernica se produce el primer bombardeo sobre población civil sin avisar antes. Y eso es un poco lo que parece que sucede en Ucrania, por lo que nosotros podemos ver, donde a la población civil no se la respeta lo más mínimo y en algunos casos se la ha ultrajado y cometido ciertos crímenes que no parecen muy de recibo. El caso es que esa idea enlaza bastante bien con el bombardeo que se produce, eligiendo además un día de mercado. En el que había mucha gente en la calle y que otra gente que había acudido directamente desde, digamos, desde diferentes pueblos que estuvieran al lado, pues se encontraron allí con todo el percal, ¿vale? Sin comerlo ni beberlo, que es un poco el tema de la población civil, ¿no? Y ese es un tema que yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial parece un poco como. O sea, que todo el mundo estaba como de acuerdo, ¿no? En que la población civil tiene que ser ajena a lo que tiene que ver con la guerra, porque no tiene nada que ver con ella. Es decir, los soldados, pues oye, al fin y al cabo, algunos será su profesión este tema. Les pagan por ello, vamos, ¿no? Pero en la población civil no tiene nada que ver con las situaciones de la guerra, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó en Guernica, como os digo, y también en muchos casos lo que parece estar sucediendo en otros lugares ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Entonces, bueno, pues por ahí estaríamos con esta idea del Guernica y Picasso. Yo os digo que quizá en España es un tema polémico, pero vamos, a mí no me parece mal elegido, porque todo el mundo lo conoce y además este cuadro es un cuadro conocido a nivel mundial. O sea, no es que digamos, ah, es que es un cuadro muy español, bah, 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 bah. Que no, que no, que este cuadro es conocido a nivel mundial, aparte de las características que pueda tener, el cubismo y todo esto, pero lo que queráis. Pero como símbolo, pues es importante, ¿no? Toda la historia, ¿no? Dice René que habrá algún coche con pintura expandida. Yo espero, René, que me pinten el coche en el mismo color que tiene, que es gris metalizado, porque si lo hacen con pintura expandida, la cosa no va a quedar bien. Bueno, dice, a ver, Simiasas dice que será necesidad pintarla. No, bueno, pues no es necesario pintarlo. El coche, dices, o es que no sé si. Yo no sé si es que es oportunista, pero claro, bueno, ¿qué temas puedes utilizar en España? O sea, es que en España, si quieres comparar con alguna situación que esté viviendo Ucrania, puedes utilizar la invasión de Napoleón en el año 1808, de 1808 a 1812, que podría ser una opción utilizar eso, ¿no? Porque al final son 4 años de ocupación y el pueblo español luchando contra la ocupación, los cuadros de Goya del 2 y el 3 de mayo de 1808, si queréis, y otras cosas, ¿no? Que puedan ser similares a eso, pero no me disgusta y llego a comprender perfectamente la utilización de este cuadro, fuera de ideologías políticas, ¿eh? Como símbolo de la paz y como símbolo del sufrimiento de la población civil, más que como una cuestión ideológica que pudiera tener Picasso cuando realiza el cuadro y que fuera un cuadro encargado por el gobierno republicano y que fuera la aviación nazi italiana la que bombardearon Guernica. O sea, es que eso yo lo dejo de lado, de verdad. Mientras que, por otro lado, o sea, me centro más en el otro asunto, ¿no? Le voy a dar las gracias a Marisa Aixas, que nos ha dejado un super chat y que le agradezco muchísimo, ¿no? O sea, que eso. Dice Víctor de la Rosa, dice un nazi le preguntó a Picasso que si él había hecho esta pintura. Picasso dijo, no, eso lo hicieron ustedes. Ah, pues mira, yo no sabía esa historia. Bueno, sabéis que el cuadro estuvo mucho tiempo fuera de España y que no volvió a España hasta que España no fue una democracia. De hecho, volvió en el año 1981, cuando se pintó en el año 37, ¿vale? 37 es la época en la que se pintó este cuadro. Pero bueno, no me parecía mal, y por introducir también lo de Zelensky, que habló el otro día, me parece que fue el martes pasado, en el Congreso de Diputados de España, pues un poco para comentar y pedir armamento y apoyo y este tipo de cosas, y entonces comparó la situación con esta. Y bueno, pues está bien, no lo veo mal. Vamos a pasar al quinto, me parece, de los cuadros, y hablamos de Jackson Pollock un poco y de la importancia que pueda tener Pollock como pintor. A la hora, o sea, digamos, analizando muchos de sus trabajos y cómo podríamos analizarlos, ¿no? Es decir, qué es lo que aporta Pollock al tema pictórico. Y gracias a René GS, que nos ha dejado también un superchat, que se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Bueno, pues yo creo que a Pollock deberíamos interpretarlo, o sea, su influencia sobre todo está en la representación del automatismo y de cómo interpreta él el automatismo como obra pictórica. Es decir, cómo representamos, cómo interpretamos nosotros los movimientos aleatorios alrededor del cuadro para componer un trabajo, ¿no? Como este que nosotros tenemos aquí. ¿Qué tipo de danza ¿Qué tipo de ritual puede tener el artista para componer una obra de este tipo, en la cual, como veis, prácticamente no se deja nada, ninguna parte sin decorar, sin pintar, ¿no? Y donde utilizando las brochas, los palos, la espátula o los propios botes de pintura, se va extendiendo de una forma, como decimos, completamente aleatoria, pero en la cual hay que observar esa poética que pueda tener la danza del artista, que como sabéis fue fotografiada y también grabada en algunos vídeos o en algún vídeo, para ver cómo se movía el autor alrededor del lienzo, delante del lienzo, para componer este tipo de trabajos, ¿no? O sea que eso. Marisa Isas dice que puede explicarme qué es el automatismo. Pues mira, el automatismo es una corriente que viene del surrealismo, que en muchos casos tiene que ver con, decían, con el arte de los locos o de las personas que estaban en manicomios, a los cuales les ponían pues un papel delante y ellos empezaban a hacer pues movimientos completamente aleatorios, ¿no? Es decir, no eran movimientos controlados de la mano. Esta corriente del surrealismo es un poco la que después o durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos artistas europeos emigraron a Estados Unidos, se va a imponer, digamos, principalmente entre los artistas norteamericanos, que van a reinterpretar el automatismo de diferentes formas. Uno de ellos será Jackson Pollock, ¿no? Que lo interpreta de esta manera, con una técnica que, si queréis, podemos considerar totalmente nueva, que es la técnica del dripping, ¿no? Es decir, el dejar caer las gotas de pintura de forma aleatoria sobre el lienzo, componiendo esta nube de colores que nosotros tenemos aquí o que vemos aquí y que, como decimos, estaría creada de una forma que no está controlada. O sea, no es la voluntad del artista el crearlo de esta manera, sino que se deja al azar en los lugares en los cuales la pintura pues digamos mancha o cae sobre el lienzo. Espero haberme explicado más o menos, pero bueno, el expresionismo abstracto tiene mucha influencia del surrealismo y sobre todo mucha influencia de la corriente automática del surrealismo. Espero, Marisa, que te haya aclarado un poco, ¿no? Dice Delvi Cánovas que Polo copió el trabajo de Janet Sobel. Pues la verdad es que lo desconozco, pero bueno, lo miraré. Yo creo que tenemos mucho más. A veces tenemos endiosados a artistas, porque cada vez que yo hablo de Duchamp, ya me dicen que no, que Duchamp no hizo esto, que lo hizo otra persona antes, que no fue Kandinsky el primer cuadro abstracto, sino que fue de no sé qué, Van Cleef. Bueno, que puede ser, que no digo que no, ¿eh? Pero bueno, esto hay que mirarlo, porque a veces hay que confirmar las cosas así como muy exactamente, ¿no? O sea que eso. Dice, igual mirando la obra de Pollock, dice Rowan Radiante, me pregunto si acaso puede considerarse art brut. Dice, bueno, al final son solo etiquetas. Yo creo que sí hay diferencias, entre uno y otro, pero bueno, a lo mejor tiene algo de tema, porque el art brut también tiene mucho de aleatorio, ¿no? Yo creo, o sea que, bueno. En Gaby M. dice que habría gran influencia freudiana. David, ¿alguien conoce la obra de Janet Sobel? La verdad es que yo no la conozco, ¿eh? Pero bueno, lo buscaré también, lo voy a mirar. O sea que dice Víctor, co la copió. Me parece raro, porque yo creo que Jackson Pollock también estamos en una evolución en la cual llega a unas conclusiones después de un trabajo que tiene diferentes pasos, pero bueno. Dice, gracias. Es que dice Marisa Isas que hoy leí algo de que los poemas de Picasso y el automatismo y no lo entendía. Pero bueno, el automatismo tiene que ver, es una corriente del surrealismo, que tiene que ver con eso, con lo aleatorio de la creación de las obras, ¿no? Dice Alquimes, suena bien Víctor Pollock. Es muy bien. Dice, pero se habla mucho de un método caligráfico en torno a la obra de Pollock. Pues puede ser. Incluso, por ejemplo, en el libro de Art y Performance, que yo estoy leyendo, ya os lo dije, y quizás podemos tratarlo un día, pero se habla de una performance cuando Pollock está pintando, es decir, de una serie de movimientos que no se harían delante del público, pero que incluyen una cierta danza, algo teatral, incluso que podría tener cierta conexión con la performance, ¿no? O sea que, bueno, pues ahí sería. No sé, ¿qué os parece Pollock? A mí, la verdad es que, desde ese punto, a mí me parece una persona, digamos, definitiva en lo que tiene que ver con el arte del siglo XX. O sea, que realmente sí aporta al arte del siglo XX. Puede ser que luego repetimos los cuadros y tal, pero bueno, es su aportación me parece innegable, ¿no? Al arte del siglo XX. Bueno, ya me decís ahora en el chat a ver qué os parece a vosotros. Y pasamos, vamos al siguiente. Venga, vamos a Marina Abramovic, ¿vale? Y así cogemos un representante de otra disciplina, como pueda ser la performance, y en este caso, Ritmo Cero, ¿vale? Esta obra que a mí también me parece muy representativa de lo que tiene que ver con la performance, pero la performance que venimos nosotros estudiando en el canal desde la época de las vanguardias, pero la performance en los años 70, donde en realidad se somete al cuerpo a todo tipo, digamos, de, no sé, a ver hasta cuándo puede aguantar el cuerpo, físicamente o mentalmente, ¿vale? O mentalmente. En este caso, en la obra de Ritmo Cero, mentalmente. ¿Hasta dónde puede aguantar la artista? Sabéis que en esta performance, celebrada en una galería italiana, había como una especie, un montón de objetos encima de la mesa que podrían ser utilizados para incomodar a la artista de diferentes formas o maneras. Entre ellos había una pistola, ¿vale? Una pistola que uno de los espectadores llegó a coger apuntando directamente a la artista cuando otro se le lanzó encima para que no realizara el disparo. Sabéis que más o menos fue así. La propia Marina Abramovic dijo después que, bueno, que lo había pasado realmente mal, porque ella, como no se movía y podían hacerle, la desnudaron, le quitaron toda la ropa, ¿vale? Y como os digo, pues en algunos casos utilizaron algunos de los cuchillos o navajas que pudiera hacer encima de la mesa, pero le daba mucho más miedo el tema de la pistola, que la tenemos ahí, como veis, apuntándole, ¿vale? Y que ya os digo que finalmente no fue utilizada, pero que si hubiera sido utilizada, pues ella en teoría no se iba a mover, con lo cual, pues disparo al canto y a ver qué pasaba, ¿sabéis? Entonces, bueno, el someter al cuerpo a una tensión mental, en este caso, tan grande que ver hasta dónde puede llegar. Dice la propia Marina Abramovic que es una de las performances donde peor lo ha pasado, y mira que hay otras en las cuales pues somete al cuerpo, tanto física como mentalmente, a un estrés bastante alto, bastante, bastante grande. Yo tengo que reconocer mi debilidad por Marina Abramovic, la verdad, o sea, no puedo por menos que reconocerla. Y entonces, pues nada, por eso quería traerla en este grupo de obras de arte contemporáneo que más me gustan o me llaman la atención. También como un reconocimiento a todo lo que tiene que ver con el performance o con la performance. No solo con ella como figura más representativa, sino con otras figuras también que han utilizado pues el cuerpo, el teatro, la actuación delante de los espectadores, si queréis, a la hora de representar sus trabajos, ¿no? Dice el doctor Soriano, que veo que ha comentado por aquí, dice, ¿es relevante quién lo hizo primero? Dice, es un buen tema para platicarlo en directo. Pues lo mismo. Es muy buen tema para hacerlo en directo. Ser el primero o no ser el primero. A mí me da en pensar en distintos artistas en los cuales reconocemos su valía por ello. Los paisajes de la Villa Medici de Velázquez, por ejemplo, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? La rueda en movimiento de las hilanderas en el cuadro de Velázquez, ¿no? La abstracción con Kandinsky, como decimos, pues este dripping de Jackson Pollock, fíjate, así de repente, pues podría ser un buen tema, para poder hacerlo. Si ser el primero es importante en hacer una cosa. El tema de la abyección, en el cuadro que hemos visto de Dalí, por ejemplo, podría ser también uno de los primeros en los cuales se utiliza la abyección en una obra de arte. O sea que, bueno, pues nada, ya sabes, Francisco, cuando quieras, por aquí estamos. Así que nada, bueno, pues eso respecto a Marina Abramovic. Voy a ver si os gusta Marina Abramovic, a ver qué decís. Las artistas mujeres fueron marginadas. Bueno, además, en un momento, no es que estuvieran marginadas totalmente, en un momento en el cual la performance no tenía ningún tipo de reconocimiento, ni se cobraba por ello. O sea, Marina Abramovic ahora es una diva total, pero en ese momento no se cobraba por este tipo de cosas. Pues lo que conservamos son algunas fotos o algunas cosas. Después, con el tiempo, pues ya ha sabido aprovechar todo esto. Decía Pedro Alberto Cruz el otro día en la entrevista que le hicimos, que me pareció un dato curioso, yo me quedé con ello, que una de las razones de la separación de Marina Abramovic y Ulay había sido que ella quería documentar y rentabilizar sus performances, cosa, pues oye, tremendamente, digamos, digna, mientras que Ulay no quería y que esto les había llevado en parte a la ruptura de los dos. Y me pareció un dato que yo desconocía y que es tremendamente interesante. Probablemente en el mundo en el que nosotros vivimos, en el tal como funciona el sistema del arte, pues los propios galeristas, ¿no? No los artistas solamente, los propios galeristas buscaban una manera de rentabilizar sus trabajos. Y una manera de rentabilizar sus trabajos era a través de la documentación sonora, objetual, fotográfica, si queréis, o en vídeo, de las diferentes obras, en este caso performance, ¿no? Porque en teoría la performance solo se realiza una vez, como sabéis, no está hecha para realizarse más veces, aunque en algún caso se pueda repetir y demás. Pero vamos, en teoría, según dice la teoría, solamente sería para una vez, ¿no? Dice, bueno, a ver, es que no sé, me pierdo un poco con los comentarios, pero bueno, ya me decís, si me pierdo alguno. ¿Vale? Como a mí me encanta, que pongáis todos los comentarios posibles, eso es maravilloso. Dice Víctor de la Rosa que Jackson Pollock fue el pintor norteamericano más importante del siglo XX. Quizás con Hopper, ¿eh? No descartéis a Hopper, porque Hopper es un pintor que no es que tenga influencia solamente en su tiempo, que la tiene, sino mucha influencia posterior, ¿eh? O sea que eso es, ¿no? Ancaid dice, Marina Abramovic, ampartista, pero no sé para quién, pero esto no creo que para ti, Ancaid, que eres un seguidor habitual de este canal y que ya aquí distinguimos entre unas disciplinas y otras, ¿vale? Y no las echamos de menos. De hecho, estoy pensando en dedicarle un vídeo entero a Yoko Ono y al trabajo de Yoko Ono. Pero no para reírnos, sino para reconocerla como una de las figuras más importantes del movimiento Fluxus. Así que, bueno, lo mismo le estoy dando vueltas, ¿eh? Porque habría que trabajar en ello y no estaría mal, ¿no? Así que nada, el primer surrealista fue el Bosco, dice Daily Canovas. Abramovich, la tengo hasta en la sopa, dice Víctor de la Rosa. Es que es una artista importante, hombre. Dice, la Marina de esta época haría alguna obra en contra, protestando a lo que es la Marina de hoy. Dice, sin duda se transformó en parte del sistema que ella criticaba. Pues yo creo que Marina Abramovich no es que haya criticado el sistema, sino que ella se abrió hueco en el sistema y quizás llegó un momento en el que se dio cuenta que quería vivir de su profesión, lo cual yo no le he hecho nada. O sea, pero ellos, si os leéis la biografía de Marina Abramovich, que escribió ella, autorizada y tal. Ella misma dice que lo pasaron muy mal, ¿sabéis? Que lo pasaron fatal, tanto Ulay como ella, porque es que iban de galería en galería, sin cobrar, moviéndose en una roulotte, pues viviendo de nada, hasta que, bueno, oye, poco a poco, pues se le va demandando en diferentes lugares, bienales, documentas y todo este tipo de cosas, y ya empiezan a cobrar, y ¿sabéis? Quiero decir, pues oye, que no está mal, ¿no? Que al final hay que ganarse la vida, hay que ganarse la vida, ¿no? Con algo, ¿no? Dice Alquine que Yoko Ono sería un guindazo, Rafael. Dice, me pregunto cómo es Marina en persona. A mí me dice DJ Sifrit, a mí me encantaría saludarla también. Pues la verdad es que sí, yo no he llegado a estar con ella y supongo que para mí sería un puntazo también conocer a Marina Abramovic, pero bueno, cada vez me va quedando menos tiempo. Sí. Dice, bueno, a ver, ¿qué más decimos? Dice, es mejor ser el primero que ser el mejor, ¿vale? Viva Fluxus, dicen por aquí. Así que nada, sí, Fluxus está bien, es muy bueno. Vamos con el siguiente. Venga, dejamos a Marina, la reina de la performance. Venga, vamos con algo de fotografía, que muchas veces me lo piden. Dicen, ¡ay, qué bien que Rafael está hablando de fotografía! Venga, pues voy a hablar de fotografía. Voy a hablar de Erwin Olaf, que es uno de mis autores favoritos, en el cual, en muchos casos, podemos... Erwin Olaf sería un representante de una película en un solo fotograma, si queréis, ¿no? Una fotografía que encierra un montón de significado. Esta es una, yo he traído esta foto de la serie Royal Blood, ¿vale? Que representa a distintos personajes de la realeza, bueno, algunos de la realeza, otros muy conocidos, que murieron en unas circunstancias sangrientas, ¿no? Aquí en este caso tenéis en concreto a la figura de Lady Di, bueno, Lady Di es una señora que se parece a Lady Di y que han utilizado para representar la muerte de Lady Di, que como sabéis, pues perseguida por diferentes paparazzis, estrelló su coche, o su coche se estrelló, Mercedes, contra uno de los pilares de unos túneles en las calles de París, ¿no? Entonces, bueno, vemos el Mercedes que se le ha clavado ahí en el brazo la marca del Mercedes, ¿vale? Mientras hay un contraste muy grande entre el color blanco, que es un poco lo que define toda esta serie de Royal Blood, ¿vale? Con la propia sangre de la mujer que le ha salpicado partes del vestido y demás. Bueno, Erwin Olaf tiene un montón de series, ¿no? Yo he cogido esta y esta imagen, pero podría haber cogido cualquier otra, incluso más representativa. Tiene en algunos casos fotografías realizadas de cuadros famosos, algunos de ellos de Caravaggio, por ejemplo, representados con diferentes figuras y demás. Pero bueno, me llamaba la atención esta, no sé si lo conocíais, yo por eso quería preguntaros, no sé si conocéis a Erwin Olaf, que es un fotógrafo holandés, ya os digo, y pues si no lo conocéis, echar un vistazo a su trabajo, porque bueno, en la línea a veces de Jeff Wall, si queréis, o en la línea a veces de, ¿cómo se llama este otro fotógrafo? Que ahora no me sale. Ya me atasqué con el nombre. Y ya no hay manera, no me sale. Bueno, que no me sale. Que, bueno, no pasa nada. Pero pues con estos artistas que hacen, como os digo, una película en un solo fotograma, contando un montón o una historia, pues está bien. Todo muy cuidado, como veis, tanto el color, pues no sé cómo decir, el fondo, ¿no? La posición de los modelos que utiliza para hacer las fotografías y todo esto. Y bueno, pues está bien. La modelo no sé quién es, que pregunta Víctor de la Rosa. Pero bueno, así vemos algo de fotografía, que como sabéis tiene mucho artístico y que está bastante bien. Si buscáis más fotos de la serie Royal Blood, podéis buscarlo así, Erwin Olaf Royal Blood, pues os aparecerá, por ejemplo, María Antonieta, os aparece también, ¿quién más estaba? Jackie Kennedy y no sé quién más aparecía. Bueno, algunos más, había como tres o cuatro más en esa serie, todos así con estos colores y demás. También ha hecho algunas obras de vídeo, Erwin Olaf, y algunas obras interesantes, o sea que eso es. Simia Sass dice que no lo conocía, que está aprendiendo, bueno, pues eso está genial, ¿no? Dice David Rejas que cuando hablamos de La Chapelle, pues no sé, otro día, no es que sea mi favorito, la verdad, pero está bien, ¿eh? Su trabajo también. O sea que eso. Delby Cánovas dice que yo de fotos no te conozco mucho, pero bueno, la fotografía como arte, pues aquí tenemos a un representante, que sería Erwin Olaf, ¿vale? Bueno, vamos con Una instalación, pequeña instalación. Nos quedan tres por ver, cuatro por ver. Uno, dos, tres por ver, ¿vale? Esta es Tracy Emin y diréis, ¡ostras, Rafa! ¿Y por qué has traído a Tracy Emin aquí? ¿Por qué te gusta esta obra de Tracy Emin? Pues mirad, a mí me gusta la obra de Tracy Emin porque yo creo que es muy representativa de un grupo de artistas que a finales de los 90 van a utilizar lo cotidiano como medio de expresión. Y entonces, ¿qué más cotidiano, ¿no? que la cama de Tracy Emin? Además, como ella misma dice, la cama en la que pasó pues una fuerte depresión, ¿vale? Y donde aparece pues aquí acumulado todo tipo de cosas, ¿sabéis? Que tuviera ella ahí las pastillas, los elementos que utilizaba en ese momento en el cual estaba deprimida, la sábana completamente manchada, la cama deshecha, todo esto, ¿no? Que a veces tiene mucho que ver con lo siniestro. Ya sabéis que decía Sigmund Freud en su ensayo Das Unheimlich que lo siniestro es todo aquello que era familiar y debía haber permanecido oculto, pero que ha salido a la luz, se ha revelado y por tanto pues lo vemos aquí delante de nosotros, ¿no? Entonces, y eso nos inquieta, ¿no? Nos produce esta sensación de Unheimlich, que nosotros hemos traducido en español como lo siniestro o lo ominoso. Bueno, el caso es que yo creo que esta idea es buena o conecta bastante bien con esto que yo os acabo de decir. Esto es una instalación, o sea, si lo veis es una cama, ¿eh? En realidad yo la vi en Londres, la verdad, y esto ahí está la cama, la alfombrilla, los objetos, y demás. Pero te lleva un poco a reflexionar sobre este tema de lo cotidiano, ¿no? Y de lo común y de lo que tal vez debería haber permanecido oculto, pero que no, que sale a la luz y se revela para contarnos, en este caso, las desgracias, gracias y desgracias del artista. Hay otros muchos artistas que han seguido esta línea de mostrar lo cotidiano, tanto en fotografía, por ejemplo, en vídeo o con diferentes instalaciones. O sea, que no penséis que digamos que es uno solo. Algunos de los artistas de los Young British Artists pues, han utilizado el tema de lo cotidiano en sus trabajos o en sus obras, ¿no? Rob Mueck puede ser uno de los más representativos también de ese movimiento. ¿Y cómo se llamaba este otro que hizo su rostro en sangre? Ahora, a ver, pues ahora lo mismo, ¿no? Estamos, que no me sale. Tengo la imagen aquí delante de la cabeza, con el rostro, con la sangre, con los 5 litros de sangre del artista hecho, y no me sale el nombre. Bueno, pues no me sale. Pues otro de los Young British Artists, ¿no? No sé qué os parece Tracy Emin, si os gusta, no os gusta, ya me decís un poco, aquí en los comentarios voy viendo, voy a mirar a ver. Dice, los 90 están locos, la foto de Maybeth me representa, dice DJ Siegfried, me encanta, qué bueno la instalación, la famosa cama, dice Víctor de la Rosa. Dice los 90 locos, dice Alquime, es genial, ¿vale? Sí, yo esto lo vi en la galería de Saatchi, ¿sabéis? Vi esta, el museo de Saatchi que tienen, que tenían al lado del río Támesis, en Londres, ¿no? Dice, se tiró a toda la universidad, dice Alquime. Bueno, eso no lo sé, yo no sé, eso no lo sé. ¿Eso quién lo dice? ¿Lo ha dicho ella? ¿O cómo? Ya no sé, ¿eh? A mí esas cosas me dejan un poco. Hay que dudar, hay que dudar. Ha dicho por ella, dice Alquimia. Bueno, dicho por ella. Pues nada, no es malo eso de. ¿Qué pasa? Si le apetecía, pues nada, si le apetecía, pues adelante, ¿no? En los 90 se concentraron los detritus enteros del benjaminismo del siglo XX, dice Simias. O sea, si se alejan un poco del aura, yo creo, para centrarse en otros temas, ¿no? Hablando de su promiscuidad, dice Alquime, que dijo eso de que había tenido relaciones con mucha gente. Es una obra muy desdeñada. Yo no sé por qué, pero es bueno tener antecedentes y contexto para leerla. Claro, es que el grupo de artistas de lo cotidiano es interesante, ¿eh? Es muy curioso. O sea que eso es. Dice Alquime que vivió en los 90 en Londres. Así que nada, pues lo mismo. ¡Ey! Que lo mismo Alquime, tuviste tu affair con Tracy Emin, ¿no? Tal como lo. Porque, oye, vete tú a saber. Bueno, ¿qué más? Dice la dita, no solo es un detalle la miseria humana. Pues yo creo que no es parte de la miseria, yo creo que tiene que ver con como os digo, con el mostrar lo cotidiano y que en muchos casos permanece oculto solamente para nosotros, ¿no? O pensamos que es oculto, pero al mostrarlo, hacemos partícipes al mundo en general de nuestras propias miserias, que a veces son así, que todos estoy seguro que tenemos. Queremos guardarlas, pero. Bueno, pues estos artistas se decidieron a mostrarlas en muchos casos, ¿no? O sea que eso es. Menuda liberación, lo felicito. Dice, ese era el punto importante de esta instalación, según explicó ella. Sí, el punto importante era ese, como dice Alquime. Seguimos adelante, venga, vamos a pasar, ¿vale? Oye, 36 usuarios, 27 me gustas. Esto es una cosa que no puedo. Yo le doy las gracias a todos los que han dejado superchat, estoy muy contento por ello. La verdad, invito al que quiera a seguir haciéndolo, pero 27 me gustas y 35 usuarios no puede ser. Tenemos que llegar al mismo número, al mismo número de usuarios que de me gustas. Bueno, vamos a seguir. Con una vídeo, ¿vale? Y ahora vamos con vídeo, ¿vale? Por tocar otro palo, para que veáis, ¿eh? Un palo distinto. Vamos a ver un vídeo que es casi una pintura, ¿vale? Casi una pintura. Cuando le voy a dar las gracias a Gaby M, de verdad, un besazo, ¿vale? Porque nos acaba de dejar un super chat también y le agradezco muchísimo, ¿vale? Que así, pues también en parte, eso significa que os gusta el trabajo que estamos haciendo y lo que hoy estamos viendo, este tipo de cosas que estamos viendo hoy, ¿vale? Bueno, pues los que no puedan, pues ya sabéis que dejáis un like y también está bien, no pasa nada. Bueno. Sandy Lockwood, que se cambió de apellido después porque yo creo que esta mujer se casó con el dueño de la galería White Cube o algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues Sandy Lockwood, que ahora lo mismo se llama de otra manera, no me importa mucho, la verdad. El caso es que tiene fotografías, ella se dedicaba a la fotografía y también al vídeo, ¿vale? Y el vídeo que os voy a mostrar se llama Little Death. Y como veis, es un conejo ahí colgado en una pared, pero yo creo que es una vanitas contemporánea y es una vanitas hecha en vídeo. Lo que ella va haciendo es tomar diferentes stills, ¿vale? Toma stills del conejo a lo largo del tiempo, que como veis, con el paso del tiempo, pues se va perdiendo o descomponiendo. O como queráis decirlo, ¿no? Entonces voy a quitarlo, ¿vale? Porque tengo el vídeo aquí y vamos a ver el vídeo, ¿vale? Vemos el vídeo, esperad que lo tengo por aquí, ya buscado. Entonces lo que voy a hacer es mostraros el vídeo, no lo mostramos todo, si queréis incluso lo vamos pasando para que podáis ir viéndolo, ¿vale? Esperad que comparto otra vez la pantalla y vamos allá. Y vemos el vídeo, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos el vídeo. El vídeo, como os digo, dura 4:33. Le he quitado el sonido por si tiene algo de, por si tiene algo de, yo qué sé, derechos y demás. Entonces, pues estaría tomado a lo largo de un tiempo, que puede ser, pues, no sé exactamente cuánto tiempo era, pero como veis, el animal, pues poco a poco se va descomponiendo, ¿no? ¿Por qué se descompone el animal? Pues porque, oye, el ciclo de la vida es así. Y cuando este animal está muerto, pues otros aprovechan lo que queda de él para continuar con la vida. Yo creo que es un poco la lectura que tenemos que hacer. Por supuesto que tenemos un montón de vanitas, barrocas, si queréis, o lo que queráis, pero el caso es que, bueno, pues así sería. No solamente con el animal, ¿no? Que aparece aquí, la liebre o el demás, sino el melocotón que tenemos al lado y que también pues sucederá algo similar o parecido a lo que estamos hablando. Parece que le lleva un poquito más de tiempo porque con la liebre están acabando ya prácticamente, pero bueno, el melocotón al fin y al cabo es lo mismo. Fijaros, un estilo durante un montón de tiempo hasta componer pues la imagen. Vamos. Supongo que no será desagradable. Esto, como sabéis, se expone en un televisor, en el museo, se va repitiendo en loop, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que un poco para darnos cuenta de la fugacidad de la vida y lo que representa la fugacidad de la vida, pues nos sirve, ¿vale? Nos sirve. Tiene otro parecido con una cesta de peaches, de melocotones, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco, ¿vale? No voy a insistir más en el vídeo, si queréis lo vamos pasando. Más que nada por ver si ya fijaros cómo estaba la cosita ya por aquí. Seguimos adelante, ya la cosita está muy mal. El melocotón lo veo muy bien, yo, en cambio, ¿eh? O sea, veo que el melocotón no ha sido atacado, ¿eh? Mientras que la liebre, pues prácticamente no ha quedado nada de ella, ¿vale? Parece que se quita como si hubiera humedad aquí, pero está desapareciendo. Lo mismo por las estaciones y demás. Bueno, vamos a quitarlo, ¿vale? Era por poneros, como os digo, un ejemplo de lo que sería. Vuelvo otra vez aquí. Ahora vuelvo a compartir la pantalla del PowerPoint, ¿vale? Porque viéramos algo de la disciplina de vídeo, ¿vale? Y que viéramos un artista que ha hecho esto. Ha hecho vídeo también y ha hecho, perdón, ha hecho fotografía, ¿eh? De hecho, aquí en Salamanca conservamos alguna fotografía que el museo compró de Saint Elier Wood y que tiene que ver también con la inestabilidad de la vida, porque ese es un tema que ya ha trabajado. Tiene una serie también muy buena de fotografías de actores famosos llorando, que podéis buscarla. Si buscáis Saint Elier Wood Crying, ¿vale? Pues os aparecerán diferentes actores y demás, a los cuales estaban representando con lágrimas en los ojos o llorando y demás. No está mal, ¿no? No está mal, o sea que eso es. Bueno, yo no sé que si os ha gustado el vídeo, ya me decís qué os ha parecido, ¿vale? El melocotón aguanta, dice Alquime. Yo creo que sí, que aguantó al final, ¿no? O sea que eso es. Pero tiene otro, ¿eh? De melocotones, ya os digo, que también si lo buscáis, yo creo que se llama igual, ¿eh? Se llama Little Death, y si lo buscáis por este mismo nombre, os aparecerá en YouTube tanto la liebre como los melocotones. Y entonces, pues nada, lo veis así. Bueno, pues por ver algo de disciplina vídeo también, ¿no? Y el último que tengo, me parece, esta es la última foto que he traído, y vamos. La última foto que he traído por hoy. Esperamos que podía haber elegido otra, ya os digo. Es Ernesto Neto. ¿Y por qué he traído a Ernesto Neto? Pues que, mirad, he traído a Ernesto Neto porque creo que representa perfectamente todo aquello que tiene que ver con la instalación contemporánea. Es decir, con la espectacularidad de la instalación contemporánea. Y me refiero a la participación del público, es decir, a que el propio público pueda participar en la instalación, recorriéndola, mirándola por todas partes, como veis ahí participando, tocando las diferentes telas de las que está compuesta esta instalación, que como veis parece recorrer una sala muy grande de un museo. Ernesto Neto es un artista brasileño que se caracteriza por, bueno, este tipo de obras extrañas, donde yo creo que el extrañamiento también es una parte importante de la obra, de encontrarse delante de ella y preguntarse qué es lo que hay. Pero la idea de utilizar el arte como una atracción, ¿no? Como una atracción, si queréis, espectacular, en un mundo como el nuestro, donde la espectacularidad también forma parte del día a día o de cada día, ¿no? Esa espectacularidad de la cual nos hablaba Guy Debord en su libro de la Sociedad del Espectáculo del año, creo que 67, bueno, un año antes de mayo del 68, y las películas o las películas que él hizo después, ¿vale? Hay un libro muy bueno de las películas de Guy Debord que se llama Contra el cine, por si alguno se interesa, y en ese vamos, nos habla también perfectamente de toda esta idea de la espectacularidad del presente. Entonces, si vivimos la espectacularidad del presente en otros aspectos de nuestra vida, cuando vamos al cine, cuando acudimos a un parque temático, cuando vemos o acudimos a cualquier otro tipo de actuación o de performance teatral, ¿por qué no cuando estamos en la sala del museo viendo arte? Pensar un poco en muchos de los museos, cómo están adaptados a este tipo de instalaciones. con grandes salas, ¿vale? Preparadas para esto, para que el público gire alrededor, se mueva con las obras, participe con ellas, las toque, las lleve de un lado al otro lado, tal. Esta es la idea, ¿no? Y entonces yo creo que esto enlaza muy bien con esta, digamos, característica de lo que sería el arte contemporáneo. Entonces, por eso he traído a Ernesto Neto y por eso estamos viendo a este artista, así como última obra, como última obra. O sea, no es un espectador que mira con deleite la obra que tiene delante, ¿vale? Sino es un espectador que participa activamente con la obra, como veis, recorriéndola, tocándola, mirándola, intentando desentrañar lo que le está ofreciendo el trabajo, ¿no? Y quizás Neto, pues representa bastante bien esta idea. Y por eso quería traerlo como un artista que nada, trabaja ahora mismo y que nos puede servir como ejemplo perfectamente, ¿vale? Bueno, pues no sé, voy a ver un poco los comentarios y si os parece, llevamos una horita y media y lo podemos dejar por aquí, ¿no? Dice Arquime88 que le encanta la interacción, ¿vale? Que será la siguiente instalación de René. Voy a ver qué es lo que decía René porque me lo pierdo. Dice Gaby M, dice qué buena selección, Rafa. Bueno, me parece bien que os haya gustado. Decidme si os ha gustado la selección. Indudablemente estoy seguro que cada uno podría meter algún artista más. Me gustaría leer a quién meteríais, así que si ponéis o si queréis, pues podéis dejar un comentario, ¿no? O sea que eso es, ¿no? Chimia Sass dice instalación, parque de atracción. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene mucho que ver con esa idea. Acá lo hizo Marta Minujín. Sí, hay varios artistas, ABM, que se han dedicado a esto. Entonces, bueno, usted no es el único. Por tanto, era simplemente por introducir esta idea y Ernesto Neto me gustaba para ello, ¿no? Dice Gaby M que en los 60 Titella, ¿vale? Dice, es como un intestino colgante. Bueno, pues sí, esa a lo mejor, esa podría ser una cierta interpretación, ¿no? O sea, que puede ser, pero bueno, yo creo que el gusto de esta obra está en recorrerla, ¿no? Sí. Si otro día, Marisa, puedes explicar los conceptos moderno, posmoderno, contemporáneo, las vanguardias. Pero yo creo que Marisa, para eso tienes vídeos, o sea, yo te invito a buscar algunos vídeos del canal. Sobre todo, ahí, mira, si te interesa un poco todo lo que tiene que ver con concepto moderno y posmoderno, hay un vídeo, unos vídeos que se llama teoría de la posmodernidad. Y entonces hay tres vídeos dedicados a ello, en uno de que es un libro y está analizado el libro y allí pues puedes ver un poco todos estos conceptos. Sobre lo contemporáneo, hicimos un debate aquí sobre el comienzo del arte contemporáneo y características del arte contemporáneo que a lo mejor te puede servir. Y sobre las vanguardias, pues, no sé, tenemos numerosos vídeos, pero es que, claro, digamos, Marisa, que este es un poco el objetivo del canal. Quiero decir que hay un montón de cosas dedicadas a ello, ¿no? O sea que eso es. Bueno, revuélquese y viva, dice Gaby M. Pero bueno, dice, y lo próximo, hacer milagros. Hacer milagros los artistas, dices. Pues a lo mejor está bien, pero bueno. Dice, esa obra debe costar mucho dinero, en cuestión de material. Pues supongo que sí, y la instalación, y montarla, y todo esto. Eso es un dineral, ¿no? Pero bueno. Dice Roald Radiante que le ha gustado la selección, lo cual me alegra bastante. Y Alquimia88 dice que también muy variada la selección. Simia Sass dice que muy buen recorrido. Vale, pues eso es. Víctor de la Rosa apunta a un especial de Antonio Saura. Pues puede ser. Tú sabes, Víctor, te voy a confesar una cosa, que yo tengo una obra de Saura. No es una pintura, es una lámina. Pero la tengo en casa de mis padres, no está aquí, la tiene mi madre colocada encima de la televisión. Y yo la compré antes de cuando él estaba vivo todavía, y bueno, pues ahí la tengo, es una de las obras más representativas de Antonio Saura. Así que bueno, tengo un trabajo de Saura en casa. Vamos, nada especial, no penséis que vale muchísimo dinero, porque no es cierto, es una lámina. Así que vale poco, pero sí tiene la firma original y estas cosas, que ya sabéis que así vale más dinero. En fin. Bueno, Dice, faltó una obra de Simias. Ah, pues no sé, a lo mejor, pero no lo conocía yo mucho. Cindy Sherman, dice Rowalda Radiante. Podríamos haber cogido alguna foto de Cindy Sherman, sí, también algunas de las obras de la primera época, por ejemplo, en la cual se disfraza así como de actriz y esas cosas. Podría ser, ¿no? O sea, qué bien. Pues Cindy Sherman, y no sé si queréis apuntar alguno más, pues bien. Si no, pues lo vamos a dejar aquí. Como os he dicho, ha estado bien la tarde. Os doy las gracias a todos. Yo creo que nada, os doy las gracias por estar ahí, por este ratito que hemos pasado esta tarde. Y nada, nos vemos pronto. Si queréis en otro vídeo o estamos de vacaciones y tengo más tiempo, pues a lo mejor puedo preparar, como os digo, alguna cosa más. Os mando un abrazo a todos y...